Salmo 150, hermanos, ese es el pasaje para nuestro sermón el día de hoy. Y voy a leerlo y después vamos a pasar a su explicación. Salmo 150. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Amén. Vamos a hacer una oración para pedir la ayuda del Señor. Padre Santo, gracias por el privilegio de acercarnos a tu palabra santa. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos entender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica también. Señor, confesamos que no hay nada que alimente mejor nuestra fe que tu palabra, porque Jesucristo dijo, no solo de pan, no solo de comida vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este salmo ha salido de tu boca, ha sido dado por el Dios Todopoderoso para el beneficio de su iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, el Salmo 150 es el último salmo del libro de los Salmos. Entonces, termina este hermoso libro. Llega a su cumbre, a su clímax, este libro tan hermoso, el libro de los Salmos. Y este salmo, hermanos, en primer lugar, mediante una lectura rápida, aprendemos, nos enseña que hay un llamado a adorar, a alabar a Dios. Noten cómo empieza, aleluya, que significa alabado sea el Señor. ¿Y cómo termina? Termina diciendo, aleluya. Entonces, de principio a fin, este es un salmo que nos exhorta a la adoración. Y esta es la primera enseñanza que aprendemos de este salmo. Amados hermanos, la vida del creyente, la vida del pueblo de Dios, es una vida que consiste en alabar a Dios, en adorar a Dios. El pueblo de Dios no puede vivir sin alabar a Dios. Como hemos dicho varias veces, durante este tiempo de pandemia, en que los gobiernos restringen, ¿verdad?, el congregarse, las iglesias para adorar a Dios, y hay pastores y hay cristianos que dicen, está bien, no hay ningún problema, no pasa nada. Bueno, el verdadero creyente, hemos dicho, siente dolor en su corazón, porque deseamos congregarnos para alabar al Señor. Entonces, ¿cuál es la meta del libro de los Salmos? Esa meta grande, esa meta alta, principal, es que toda la vida del creyente sea una vida de alabanza a Dios, de adoración a Dios. Bueno, ¿verdad que suena como muy romántico, verdad? Porque mucha gente tiene un concepto de alabar a Dios diferente, ¿no? Mucha gente piensa que es pura alegría, mucha gente piensa que es puro júbilo. Pero hermanos, esa no es la idea bíblica de la adoración a Dios, de la alabanza a Dios. Recuerden, el libro de los Salmos cierra el libro de los Salmos. El Salmo 150, perdón, cierra todo el libro de los Salmos. ¿Qué hemos encontrado en el libro de los Salmos, hermanos? A ver, ¿qué hemos encontrado en el libro de los Salmos? Por ejemplo, en el Salmo 1 encontramos un salmo que nos exhorta a leer la Biblia, ¿verdad? Dice así, que en su ley, dice, bienaventurado el varón que en la ley de Dios medita de día y de noche. Entonces, ¿quiénes son los que pueden alabar de corazón y de una manera agradable a Dios? Pues los que conocen, ¿qué? La ley de Dios. Los que leen y ponen en práctica la palabra de Dios. Actualmente hay mucha adoración, ¿cierto o no? Hay muchos cantos, hay mucha alabanza. Pero si uno pregunta a esas personas, ¿qué conoces de la palabra de Dios? Pues no conozco nada, pues no la he leído. ¿Ustedes creen que esas personas en efecto están alabando a Dios como Dios manda? Pues no, ¿verdad? Otra cosa que vemos en el libro de los Salmos, ¿saben qué es, hermanos? Es que el libro de los Salmos, aunque no lo crean, una gran parte del libro de los Salmos está compuesta de lamentos, está compuesta de oraciones que piden que Dios destruya a los enemigos, está compuesto de salmos donde el salmista sufre, es perseguido, es lastimado, hay dolor, hay llanto, vivimos en un mundo, como dice el Salmo 23, en un mundo que es como un valle de lágrimas. Si no te has enfermado, tenlo por seguro que algún día te vas a enfermar, ¿cierto o no? Si no has tenido problemas y piensas que todo va bien, y como mucha gente en las iglesias piensan, pura prosperidad, bueno, tarde o temprano llegarán los problemas a tu vida. ¿Y qué nos enseña el libro de los Salmos? Que aún en medio de los problemas, aún en medio de las luchas, el cristiano tiene que alabar a Dios. Aún en medio de la enfermedad, tenemos que alabar a Dios. Entonces, este llamado del Salmo a alabar a Dios, que todo el pueblo de Dios está llamado a alabar a Dios, no nada más significa alabar a Dios cuando hay un servicio de adoración y hay esto y lo otro y uno se emociona y después sales y toda tu vida la vives. No para Dios, sino para el mundo. No, esa no es la verdadera adoración. La adoración a Dios significa adorarlo aquí, como vamos a aprender, pero también en la totalidad de nuestra vida, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, en la totalidad de nuestra vida. Como dice 1 Corintios 10, 31, dice así, así pues sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 1 que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. ¿Recuerdan cómo dice también el libro de Romanos capítulo 11, versículo 31? Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo, el todo de nuestra vida, la totalidad de nuestra existencia, en los momentos bonitos y difíciles tenemos que alabar a Dios. Eso significa entonces que la alabanza verdadera a Dios no es una alabanza ignorante, no es una alabanza a nuestro antojo, es una alabanza que se conforma a la palabra de Dios. ¿Qué más aprendemos del Salmo, hermanos? El Salmo dice, alaben a Dios. Todo lo que respira, alabe a Jah, que es un nombre corto para Jehová. Alaben al Señor. Eso quiere decir que en la vida del creyente, el objeto de adoración, ¿quién es? Es Dios. Todo debe contribuir para alabar a Dios. Entonces, no venimos y adoramos a alguien más, ¿verdad? No venimos a adorar a fulano de tal o al pastor o a este o a lo demás. Queremos que el pastor, queremos que la enseñanza, queremos que todo lo que se haga y se diga nos lleve a centrar nuestra mirada en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, no en nosotros. Que toda la alabanza sea para Él. Porque ¿quién es el único digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza? Pues es Dios solamente, ¿verdad? Entonces el Salmo nos recuerda que toda la vida del creyente es de alabanza y es de alabanza a Dios. No a algo más, sino solamente a Dios. Ahora el salmo empieza diciendo así, miren. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Además de la exhortación a alabar a Dios, hermanos, aquí el salmista nos dice dónde debemos alabar a Dios. A ver, la primera parte dice, alaben a Dios en su santuario. Muy probablemente se refiere al santuario de Jerusalén, a la iglesia, es decir, a la adoración cultica. Cuando nos congregamos y tenemos nuestro servicio de adoración, el pueblo de Dios alaba a su Dios en el santuario, en el templo, en la iglesia. Alabad a Dios en su santuario. Por eso es que es tan importante, hermano, ¿cierto o no? Que nos congreguemos y adoremos a Dios, especialmente en el día del Señor. Pero nada más el domingo hay que adorar a Dios. No, vean lo que dice la segunda parte del versículo 1. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Es decir, en los cielos, en la belleza de todo lo que vemos. ¿Dónde debemos adorar a Dios? En todo lugar. No solamente en la iglesia, sino en todo lugar. Nuestra vida tiene que ser una vida de alabanza, de adoración a Dios. Donde estemos, con quien estemos, no olvidemos quiénes somos. No olvidemos que nuestra vida tiene que ser de adoración a Dios. En todo lugar. Cuando vemos los cielos y las obras de tus manos, dice el salmista, ¿verdad? Dice también el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiere decir que a donde te voltees, siempre va a haber una razón para adorar a Dios. Porque ¿de quién es el mundo? El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Por eso es que a donde te voltees, siempre hay una excusa. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Entonces, la vida del creyente es una vida de completa alabanza, de completa adoración a Dios. Ya vimos entonces dónde debemos alabar a Dios. Bueno, ¿por qué debemos alabar a Dios, hermanos? Versículo 2 dice, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Pues por sus proezas. ¿A qué se refiere esa expresión? Se refiere a sus actos poderosos. Se refiere a las grandes cosas que Dios ha hecho, amados hermanos. Él ha hecho el universo. Leímos de Apocalipsis 4:11, ¿verdad? Que Él es el creador de todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. El Señor Jesucristo nos recuerda en Mateo que no puede caer sin la voluntad de Dios ni un cabello de nuestra cabeza, ni un pajarito, ni una hoja de un árbol. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Él mostró su divinidad cuando le dijo al mar de Galilea, ¿verdad?, que sus ondas y el viento callara y todo quedó quieto. Él es el Señor de la creación. Él es poderoso. Él hace cosas grandes. Pero saben, hermanos, por sobre todas esas cosas grandes, Él ha hecho una cosa maravillosa que nadie más pudo haber hecho. Él envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de la esclavitud, del pecado, de Satanás, perdonarnos y trasladarnos a su reino de luz admirable y poder ser perdonados y recibir la salvación eterna. Esa es la proeza mayor, más grande que hay y para nuestro beneficio cuando nosotros no lo merecíamos. Entonces, podemos adorar a Dios, hermanos, por todas las obras que hace en la creación, pero especialmente por su obra de redención. Pero también dice así, ¿por qué debemos alabar a Dios? Alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Noten aquí algo muy importante, hermanos. Debemos adorar a Dios por lo que Él ha hecho, pero también debemos adorar a Dios por lo que Él es. Porque Él es grande, Él es majestuoso, Él es poderoso, Él en sí mismo es digno de adoración. Es decir, que si Él no nos hubiera creado a nosotros, los ángeles lo adorarían por toda la eternidad. Nunca se quedaría sin recibir adoración. Entonces, Debemos adorar a Dios por lo que hace, pero también debemos adorar a Dios por lo que Él es. Hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que dice así: muchos cristianos adoran a Dios por sus bendiciones, no por lo que Dios es. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando trabajamos y Dios nos permite comprar algo que deseamos, estamos contentos, ¿verdad? Y decimos: Señor, gracias porque me diste esto. Pero ¿y si no te lo da? Buena pregunta, ¿verdad? Si no nos lo da, ¿lo debemos adorar? El salmista nos dice: sí, porque Dios en sí mismo es grandioso, majestuoso, sublime, el Altísimo. Entonces, ¿por qué debemos adorar a Dios? Por lo que Él hace y también por lo que Él es. Bueno, ¿cómo debemos adorar a Dios, hermanos? El versículo 3 al 5 nos lo explica de una manera muy interesante. Dice: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Una descripción majestuosa de la adoración a Dios. Bueno, ahí está otra vez la orden de alabar a Dios. Como unas 13 veces se dice: alaben a Dios, alaben a Dios, alaben a Dios. Vamos a tratar de entender un poquito estos versículos. Primero nos dice: alaben a son de bocina. ¿Saben, hermanos? Otra traducción es: alábenlo a son de trompeta. Los niños, ustedes saben que es un trumpet. Sí, ¿verdad? Un trumpet suena fuerte, ¿verdad? Y en la Biblia, ¿saben? Cuando Dios dio los 10 mandamientos, en el libro de Éxodo, en capítulo 19, dice que el monte Sinaí humeaba, había oscuridad, había truenos y había un sonido fuerte como de trompeta. Tan fuerte que la gente dijo: no, no queremos escuchar más la voz de Dios porque vamos a quedar destruidos. Era impresionante ver cómo el monte Sinaí se tambaleaba, temblaba, se movía. Y dice que el sonido de trompeta iba en aumento más y más y más. ¿Pero saben también para qué se usaban las trompetas? Se usaban cuando había guerra. Ustedes, los niños, ¿han visto películas cuando va a empezar la guerra? ¿Empiezan a tocar qué? Los trumpets, ¿verdad? Tun, 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 tun. Va a empezar la guerra. Bueno, en Israel también se hacía. También cuando se ofrecían sacrificios, los sacerdotes, los levitas tocaban trompetas, lo cual significa que era un instrumento que convocaba a la adoración a Dios. Bueno, la palabra bocina o trompeta, ¿saben? No son las trompetas que ustedes ven en la escuela, modernas, esas amarillas ahí muy bonitas, ¿verdad? No eran así. ¿Saben qué era una trompeta para los judíos de ese tiempo? Era el cuerno. A ver, los niños. Era un cuerno de un animal. Podía ser de una vaca, de un toro, podía ser de un becerro. ¿Han visto a esos becerros que tienen sus cuernos grandes? ¿Ok? En las montañas, ¿verdad? Que hay becerros, terneros, cabritos, ¿no? Que tienen cuernos largos. Bueno, los judíos los preparaban porque tienen un hueco por dentro y entonces puedes soplar y se escucha el sonido de trompeta. ¿Ok? Dice: alabadle a son con salterio y con arpa. Es bien difícil determinar cada uno de estos instrumentos. Pero ¿quién tocaba el arpa en el Antiguo Testamento? A ver, ¿quién tocaba el arpa? The harp. ¿Quién no tocaba el harp en la Biblia? ¿Quién, Matías? El rey David, ¿se acuerdan? Él tocaba el arpa, ¿verdad? Alábenle, dice, con salterio y arpa. Eran instrumentos que se utilizaban, hermanos, en la adoración a Dios. En Apocalipsis se nos recuerda, ¿verdad?, que en la adoración a Dios en el santuario celestial se usará la trompeta, ¿verdad?, el arpa. Se alabará a Dios con estos instrumentos. Y después el versículo 4 dice: alábenle con pandero y danza, con cuerdas y flautas. Noten, hermanos, que el pandero y la danza, las cuerdas y las flautas, eran instrumentos que no se utilizaban propiamente en el templo, pero se utilizaban cuando había celebraciones. ¿Se acuerdan cuando el rey David llevó el arca del pacto, el arca del testimonio, de un lugar a el lugar que él le había construido en Jerusalén? ¿Se acuerdan? Desde el rey David dice que iba, había música, y él iba danzando y brincando, alabando a Dios. Pero no estaba ¿dónde? No estaba en el templo. Así también los judíos tenían sus celebraciones, como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, como la dedicación del templo. Así como nosotros tenemos celebraciones, ¿verdad? Viene tal fecha, celebramos. Viene tal ocasión, celebramos. Y tocamos, y cantamos, y danzamos, estamos alegres, pero todo dentro del contexto de la adoración a Dios. Entonces, el versículo 4 es un versículo que nos hace ver que la adoración a Dios no es solamente la que se hace en el servicio de adoración. Es una adoración a Dios. Pero el versículo 4 nos recuerda que toda nuestra vida tiene que ser de alabanza a Dios. Por ejemplo, cuando tienes alguna fiesta en tu casa, piénsalo bien como creyente, ¿cuál es el motivo de hacer una fiesta? ¿De impresionar a la gente con tu comida, con tu decoración? ¿Cuál es la finalidad que tenemos? Bueno, muchas veces tenemos ideas incorrectas, ¿cierto o no? Pero como creyentes, como hijos de Dios, todo lo que hagamos lo debemos hacer para alabar a Dios, para darle honra y gloria a Dios. Entonces, estos versículos nos recuerdan, los címbalos se usaban también en el servicio de adoración. Nos recuerdan, pues, que uno puede adorar a Dios en el santuario, pero también lo puede adorar en la totalidad de nuestra vida. En todo momento, en todo lugar, debemos adorar a Dios. Podemos adorar a Dios con instrumentos. Nosotros usamos el piano, ¿verdad? Hay un órgano aquí. En otras iglesias se utiliza guitarra, se utiliza esto y lo demás. Pero todo debe hacerse decentemente y con orden. No para dar un espectáculo, sino para guiar a la congregación a alabar a Dios. ¿Quiénes deben adorar a Dios, hermanos? ¿Quiénes? Vean qué dice el versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, toda la creación debe adorar al Señor. ¿Se acuerdan de Apocalipsis capítulo 5? Dice que adoraban a Dios los 24 ancianos, y después lo adoraban los 4 seres vivientes, y después los ángeles, y después nos dice que toda criatura alababa a Dios. Toda criatura en que hay aliento de vida debe adorar a Dios. Todo lo que respira debe adorar a Dios. Particularmente su pueblo debe adorar a Dios. Y hermanos, este salmo, entre otras cosas, nos enseña que la iglesia de Cristo, su deseo mayor debe ser adorar a Dios, y también quiere ver que muchos adoren a Dios. Entonces el Salmo 150 indirectamente nos está diciendo, la iglesia está llamada a ser una iglesia misionera, a ser una iglesia que salga, que predique el evangelio, que comparte el evangelio, que vengan otros para que también ellos se unan, ¿a qué? A alabar a Dios. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros alabar a Dios? ¿Cómo el Salmo 150, que se escribió siglos antes del Señor Jesucristo, puede aplicarse a nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos adorar a Dios? Nosotros, dice el apóstol Pablo, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos ajenos a los pactos y a las promesas de Dios. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Bueno, este salmo entonces nos habla indirectamente o proféticamente, apunta a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha reconciliado con el Padre, y a través de Él entonces podemos levantar nuestra adoración, nuestra alabanza, para que llegue a la presencia del Señor. Es a través de Cristo que nos unimos con la iglesia del Antiguo Testamento, con la iglesia del Nuevo Testamento, con la iglesia actual, con la iglesia que viene, con la iglesia de todo el tiempo, con la iglesia eterna, con el pueblo de Dios que ha existido y existirá por toda la eternidad. Es a través de Cristo, pues, que podemos levantar nuestras voces y adorar al Señor. Y Cristo Jesús, nuestro Señor, nos ha rescatado, ¿verdad? Y nos ha trasladado a su reino admirable. ¿Cómo dice allá en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Un pasaje muy hermoso, ¿verdad? Que dice en el versículo 9, más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ya vieron? ¿Cómo fue que Dios nos adquirió? Bueno, lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, este salmo, el último salmo del libro de los salmos, es una exhortación a alabar a Dios. La vida del creyente no tiene sentido sin alabar a Dios. No podemos ser una iglesia que no alabe a Dios. En la totalidad de nuestra vida tenemos que adorar al Señor. Pero dijimos que la adoración, la verdadera alabanza a Dios, es una alabanza que confía en Dios. Es una alabanza que conoce la Biblia, que vive conforme a la palabra, que busca de corazón a Dios. De manera pues que sabemos que nuestra adoración no es más ni menos simplemente porque la hagamos nosotros, sino que nuestra adoración es recibida por la gracia de Dios únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de Él, nuestra adoración, nuestra oración, nuestras súplicas, todo lo que hacemos no puede llegar como un aroma de olor fragante a la presencia de Dios. Pero en Cristo somos olor fragante, ¿verdad? En Cristo somos recibidos en la corte celestial y nos podemos unir para alabar a Dios. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabémosle por sus grandes obras y por lo que Él es, la abundancia de su grandeza. Amén.